Podríamos pensar que los marginados, por su propia condición, no ocupan ningún lugar en la historia y que su influencia en los acontecimientos políticos y sociales es despreciable. Pero algunos historiadores no piensan así y, de hecho, les dedican estudios e investigaciones y hasta coloquios internacionales. Este es el caso de Raúl González Salinero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED y ha llevado la dirección científica de un coloquio internacional sobre marginados sociales y religiosos en la Hispania tardoantigua y visigoda que se ha celebrado el mes pasado en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Raúl, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, acabáis de celebrar un coloquio internacional sobre marginados sociales y religiosos en la Hispania tardoantigua y visigoda. Y me pregunto, ¿cuál es la importancia para los historiadores de estos personajes, en principio, llamémosles secundarios, ¿no? ¿Cuál es su interés?
Bien, normalmente en historia siempre se estudian las grandes estructuras, ¿no? De los periodos en los que se divide la historia de forma tradicional, estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras económicas, que son los que tradicionalmente se han tomado como los factores esenciales en el desarrollo del decurso histórico, ¿no? De las diferentes sociedades. Pero se ha marginado, valga la palabra, a esos marginados, a esas personas que no ocupaban puestos de dirección, de gobierno. Sin embargo, se trata en muchos casos de personajes o grupos, podríamos decir minoritarios, que tuvieron una importancia oculta, pero al fin y al cabo una importancia pues considerable en determinados periodos históricos, y uno de ellos fue la antigüedad tardía, ¿no? En este sentido, se podría decir que estos marginados contribuyeron, aunque parezca paradójico, a una cierta renovación, podríamos decir, ideológica y social del mundo que los rechazaba. Y en otras ocasiones, bueno, pues simplemente fueron objeto de discriminación o persecución, dejando tan solo algunas trazas de su existencia que resultan, no obstante, preciosas para el historiador.
Raúl, sitúanos en ese momento histórico de la Hispania tardoantigua y visigoda, una etapa de cambios y de transición, ¿no?, entre la Edad Antigua y la Edad Media.
Sin duda alguna es una época apasionante por las transformaciones, por los cambios que se producen en ella. En primer lugar, es cierto que el sistema político va a cambiar a partir de la tetrarquía, es decir, nos situamos a finales del siglo III, principios del siglo IV, pero también hay cambios en la estructura económica y en la propia estructura social. Y sobre todo hay un componente ideológico nuevo, que es el cristianismo, que comienza a situarse cada vez más en los aledaños del poder político y comienza a condicionarlo de alguna forma. El proceso de cristianización que se inicia con el emperador Constantino pues va a generar una serie de cambios que van a culminar en el siglo finales del siglo IV, principios del siglo V, y que van a condicionar, sin duda alguna, el mundo tardoantiguo, visigodo, hasta llegar a la Alta Edad Media. O sea que es una época realmente importante, ¿no?
Bueno, ya veo que la cuestión religiosa es una de las cuestiones más importantes en esta etapa. Pero ¿cuáles fueron los principales problemas que se plantearon? ¿Las herejías? ¿La relación con los judíos?
Bien, el problema está en que en distinguir de alguna forma qué es la ortodoxia. Es decir, a partir del siglo IV, con este, como digo, con este proceso de cristianización de la sociedad romana, el cristianismo va a inocular, podríamos utilizar esta expresión, va a inocular su doctrina, su ideología en el poder político y va a establecer las condiciones ideológicas en el ejercicio del propio poder. Claro, esto era esencial para realizarlo con garantías, el establecer primeramente qué es la ortodoxia. Y a lo largo del siglo IV, bueno, pues se va a suceder diferentes emperadores que van a abrazar expresiones cristianas, expresiones del cristianismo diferentes. Con Constantino se va a potenciar la iglesia nicena, a a partir, efectivamente, de la celebración del Concilio de Nicea en el 325, pero después con su hijo Constancio II, la religión del imperio, entre comillas, ¿no?, va a ser el arrianismo, es decir, otra expresión del cristianismo diferente y considerada herética por los católicos. Entonces, en el periodo en que gobernó Constancio II, la ortodoxia no va a ser el catolicismo, sino el arrianismo, ¿no? Aunque es cierto que tanto para católicos como para arrianos siempre va a existir un problema latente con el paganismo y con el judaísmo, ¿no? Además de también con otras herejías o cismas, como el donatista en el norte de África. Entonces va a depender de los periodos en los que el gobernante va a asumir una confesión u otra.
Y en este caso, los que quedan fuera son los marginados.
Evidentemente, los marginados, que son efectivamente paganos, judíos, herejes.
La cuestión judía, me gustaría que hicieses un poco de hincapié en este tema.
Sí, en realidad el judaísmo, los judíos, el judaísmo supuso para el cristianismo un problema ideológico casi desde los primeros momentos neotestamentarios, porque no hay que olvidar que el cristianismo nace de la religión judía. Entonces, cara a los paganos, tienen que justificar por qué reclaman la existencia como religión independiente del judaísmo, porque efectivamente compartían las mismas escrituras, el Antiguo Testamento, ¿no? La solución que se va a, digamos, los escritos neotestamentarios y los padres de la Iglesia, o los doctores de la Iglesia, van a tratar de llegar a una solución, y es la de defender, por un lado, la antigüedad de su creencia, asumiendo estas antiguas escrituras, pero por otro lado, van a atacar a los judíos como que es el pueblo que se ha desviado del camino recto. Esto afectó a la doctrina cristiana, que es profundamente antijudía, y a partir del siglo IV, en el momento en que el cristianismo llega al poder, van a utilizar dicho poder para discriminar a esta minoría judía a través de una legislación antijudía realmente agresiva, a través de las decisiones conciliares, ¿no?, canónicas de los concilios cristianos, y esta minoría va a ser agredida en sus derechos civiles y religiosos hasta llegar a época visigoda, momento en el que efectivamente sufren una persecución feroz, de tal forma que con el rey Sisebuto se toma la determinación de obligarles a la conversión. Claro, esto dio pie a que apareciese un problema adicional, que es el de la falsa conversión, es decir, aquellos judíos que se convierten al cristianismo de manera falsa, ¿no? Es decir, no lo sentían, habían sido obligados, y siguen observando sus prácticas religiosas en la clandestinidad, ¿no? Lo que después, en la Baja Edad Media en España, y se conocerá con el nombre de criptojudaísmo, o el marranismo, que se decía, ¿no?
Ya tuvo una expresión anterior.
Sí, sin duda alguna.
Bueno, y en cuanto a los marginados sociales, ¿qué tipologías destacarías en esta etapa, en esta época?
Bien, a veces en el mundo antiguo las categorías sociales están íntimamente unidas a las categorías religiosas. Muchas veces confluyen, ¿no?, ambas realidades. Es cierto que socialmente quizás el tema de la mujer puede ser el más relevante. Ya en la tradición romana se despreciaba el papel de la mujer en la vida pública, sin duda alguna, y se relegaba sus funciones al ámbito puramente doméstico. Pero con el cristianismo, digamos que esta actitud va a tener una mayor incidencia, porque la doctrina cristiana, asumida por los padres de la Iglesia y predicada a la comunidad de creyentes, va a hacer todo lo posible para, de alguna forma, mantener a la mujer al margen de todas las cuestiones religiosas o que tienen que ver con la doctrina en la propia Iglesia. Al principio, hasta finales del siglo II, principios del siglo III, descubrimos mujeres diaconisas que ejercían un papel importante, o sea, de adoctrinamiento, dentro de las comunidades cristianas. Pero a partir de esta época, especialmente con los ataques a lo que después se conocería como la herejía defendida por Tertuliano, que daba mucha importancia a esta presencia femenina dentro de la comunidad, se les va a considerar como un exponente de herejía, es decir, aquellas comunidades que permitía a las mujeres asumir este tipo de papeles, se van a considerar como herejías. Esto perjudicó enormemente, ¿no?, el desarrollo de la propia mujer, es decir, de las responsabilidades que hasta entonces habían tomado las mujeres dentro de las comunidades cristianas.
¿Y qué otro tipo de marginados podrías destacar en este terreno? ¿Quizás los hechiceros?
Sí, los magos, la magia, ha sido un aspecto relevante en el mundo antiguo, porque estamos hablando de una época, de un mundo extremadamente supersticioso. Y en el Imperio Romano, la magia, los magos, siempre han levantado suspicacias, y por supuesto después, durante la Antigüedad Tardía, y hasta en época visigoda, porque el poder de alguna forma veía en ellos un cierto peligro, ¿no?, latente, es decir, aquel adivino que se atreviese a vaticinar la caída o muerte del que detentaba el poder, pues siempre, claro, era una persona peligrosa, ¿no?, incómoda.
Bueno, Raúl, me gustaría que nos comentases, para toda aquella persona que está interesada en profundizar en estos temas, ¿qué tipo de libros le recomendarías?
Sí, la verdad es que hay que reconocer que en los últimos años la historiografía que se ha acercado a este tema, pues cada vez es más rica. Conocemos cada vez mejor las fuentes y esta labor, digamos, de los especialistas, creo que, ya digo, en los últimos años es impagable. En concreto, por referirme al congreso, a este coloquio internacional que dirigí hace unos días sobre marginados sociales y religiosos en la Hispania tardoantigua y visigoda, es decir, que las actas del mismo, es decir, con todos los resultados de las ponencias que se han presentado, serán publicadas en una monografía antes de que acabe este año, ¿no? Está ya el compromiso de la editorial Signifer Libros con la publicación de estas actas y, desde luego, en esos textos se podrá profundizar mucho más en esta cuestión.
Raúl, pues antes de terminar, cuéntame cuáles han sido los principales temas que habéis tratado en este coloquio y que van a estar recogidos en estas actas.
Pues sí, yo he tratado de agrupar de alguna forma estos marginados teniendo en cuenta el ámbito en el que se mueven cada uno de ellos. Así, por ejemplo, sobre el problema de los arrianos y del arrianismo hablaron José Fernández Ubiña y Almudena Alba López, también Pedro Castillo Maldonado, para la época visigoda del siglo VI. Sobre mujeres habló Enar Gallego Franco, sobre el mundo de la magia, de los magos, Juan Antonio Jiménez Sánchez. El tema de los judíos, bueno, hablé yo mismo junto con Selim Martin y Wolfram Drews de Alemania. Y sobre el mundo de los eremitas, de los santones, Santiago Castellanos, Pablo Díaz Martínez de Salamanca. Y finalmente sobre el reinado concreto de Chindasvinto y Recesvinto, Francisco Javier Guzmán Armario.
Bueno, pues estaremos atentos a que aparezcan publicadas estas actas. Muchísimas gracias, Raúl.
Muy bien, gracias a ustedes.